Hola, ¿qué tal? Es viernes por fin, son las 9:53, ya tengo agendado harto trabajo para más tarde, así que preferí grabar ahora temprano, bueno, relativamente temprano. Se viene el Día del Padre, desde ya saludo a todos los que son papás, a los que tienen, a todos los que han tenido que soportar otro año más de encierro. Porque o de que le cierren su negocios porque según algún burócrata se le ocurrió que no eran esenciales y tienen que luchar para mantener a su familia, a todo ello, desde ya los saludo. Espero que el ingenio de la gente de la gente que tiene que esforzarse por salir adelante, termine ganando al fin y al cabo. Yo ya he visto muchos locales que han tenido que cerrar, no solo por los saqueos y las quemadas, porque, bueno, eso ya meterse en política, sino también por el tema de la pandemia. No ha sido, no, estos 2 años, últimos 2 años, no ha sido muy fácil, así que. Desde ya todos mis saludos. ¿Qué regalo? Siempre el conflicto con el Día del Papá, el tema del regalo. A mí por lo menos mi viejo tiene todas las herramientas que pueda necesitar para trabajar en su hobby, en arreglar la casa, en hacer mejoras en la casa. Ayudar a mi vieja en construir muebles para su jardín, etcétera, etcétera. Así que por ahí, por el tema de herramientas, no. Al final terminé por regalarle un perfume que a mi viejo le gusta tener una colección de perfumes. No sé si para cada ocasión o lo hace al azar, no tengo idea. Yo soy de la idea de tener un solo perfume y listo, se acabó, siempre usar el mismo. Es como ya mi marca personal. Más que nada porque se dice que los aromas hacen recordar tiempo pasado, como esa memoria olfativa. Y creo que si, bueno, si pasa un buen tiempo con alguien, esa persona al sentir ese mismo olor tendrá que recordar esos tiempos. Creo que es como más tema más psicológico. He visto varias ideas de regalos, sobre todo en publicidad, cervezas artesanales puede ser, el kit que comenté, el de un galón, que aunque ya lo comenté otras veces, era mejor económicamente hablando y creo que también un tema más de comodidad, hacer uno mismo el kit no es tan difícil. O bien invertir más allá para tener un equipo para fabricar 20 litros como mínimo para que sea conveniente el tema de los precios luego cuando uno compra las recetas para hacer cerveza. Pero también está el tema de que no sé si es tan buen regalo un kit para que otra persona haga cerveza, quizás no tiene ni siquiera interés en hacerlo. Cada quien elige los hobbies que quiere, sus pasatiempos, y si le regala algo para no sé, es como regalar un ser vivo, un perro, una planta, y esperar a que la otra persona se haga responsable por algo. También es como un tema de presión social, es como cuando te dicen, oye, ¿cuándo van a tener guagua? Y claro, esa persona es la que se va a tener que encargar después toda la vida de eso, así que es como una presión social para que otra persona se haga cargo de quizás. Y me pasó a mí también, un tiempo estuve mucho tiempo postergando este hobby de fabricar cerveza en la casa, más que nada porque decía, no tengo espacio, no sé cómo hacerlo, etcétera, etcétera. Y esperaba que hacerlo con mi viejo cuando él jubilara, pero parecía que más que nada yo estaba presionando a mi viejo para que él hiciera un hobby cuando saliera de su de, cuando se jubilara y no estaba tan convencido. Yo no me di cuenta, mi señora se dio cuenta, las mujeres son más perceptivas. Al final investigué por mi cuenta. Ya había tenido una experiencia fallida con un amigo de hacer cerveza. Lo intentamos dos veces y no funcionó. Así que, bueno, lo primero es la investigación. Me vi un montón de videos, leí mucho, me conseguí libros, lo estudié, me hice un paso a paso que está online, si lo pueden ver en mi Instagram, ahí están los links al paso a paso a prueba de novatos. Cuando me hice ese paso a paso, también le pregunté a un amigo que hacía cerveza, no sé si lo sigue haciendo ahora, pero él me corrigió algunas cosas, me dijo que algunos pasos estaban de más. Otros eran opcionales, y uno que otro que me faltaba o algún detalle que me faltara también me ayudó bastante. Así que creo que ese paso a paso es bastante definitivo. Yo lo usé al principio unas tres veces y después ya queda en la memoria. Es como ya automático. Es buen paso para comenzar. Revisar esa lista con el paso a paso, esas instrucciones. Volviendo al tema de los regalos para el papá, otro típico es algo relacionado con las parrilladas, ya sea una parrilla misma o un ahumador si es que tiene espacio, un cuchillo, un buen cuchillo, porque hay muchos cuchillos muy baratos, pero tener un buen cuchillo que mantenga bien el filo, que sea cómodo también, es un buen regalo y no es tan. De hecho, creo que hay hasta ciertas supersticiones sobre regalar un cuchillo, que la persona que lo recibe tiene que entregar una moneda a cambio. Es porque el cuchillo ha sido parte de la civilización por mucho tiempo y creo que sí, hasta el día de hoy sigue siendo un buen regalo. No solo para asado, sino que si, para cocinar también, yo mismo con este tema de estar encerrados esta pandemia, aprendí a cocinar muchas cosas más allá, no solamente cerveza, sino que gracias a YouTube uno aprende a cocinar mucha variedad de cosas, cocina tradicional chilena, extranjera, etc. Y eso de regalo para papá ya es como. Creo que al final lo mejor es una buena experiencia con el viejo, sobre todo en tiempos difíciles donde de verdad cuesta conseguirse el tiempo para estar con el viejo, no solamente, bueno, para los que tenemos restricciones de viaje también, se ha sido complicado ya más de un año que no estamos juntos, pero bueno, espero que esta cosa pase luego. El tema de la vacunación, ojalá que se abra un poco a abrir las fronteras interregionales por lo menos, porque bueno, ¿cuál es el incentivo de ir a vacunarse? Ahora están vacunando los de 20, 20 y tanto, pero la gente joven dice, bueno, el COVID no me hace nada, ya me enfermé por lo menos una vez y no me pasó nada, aparte un dolor de cabeza, o en realidad yo nunca me he enfermado y no me afecta, o no tengo miedo, etcétera, etcétera. Entonces, el incentivo del pase de movilidad no es tan así cuando está súper restringido, o sea, una persona que tiene pase de movilidad no puede salir de su comuna, no sirve para ir a trabajar, no sirve para un montón de cosas, como que ¿cuál es el puto sentido de crear un pase de movilidad que en realidad es solo una jaula un poco más grande? Así que, ¿cuál es el incentivo? No sé, yo creo que tendrán que evaluarlo mejor. Y enfocarse ya las restricciones ya se agotaron, esta cuarentena. Si la cuarentena funcionara, ya se habría erradicado el virus hace rato. Y ya vamos más de un año y no pasa nada. Entonces, ya es cosa de cambiar un poco la estrategia, buscar alguna cosa más eficiente y algo que no sea tan restrictiva. Si las infecciones al aire libre son bajísimas y la mayoría de la población de riesgo ya está vacunada, ¿para qué seguimos con eso? Enfoquémonos a la gente que no se ha vacunado todavía y que debería haberse vacunado porque tiene algún problema de salud preexistente. Bueno, viene el tema también de las variantes, así que ahí van a tener que enfocarse en eso, yo creo, más que seguir con ese tema de encierro de mierda. Pasemos a otra cosa más interesante. Guzmán, que es la, según una encuesta, era la cerveza más querida por los chilenos, sacó otra vez la French Hop. La saca cada año. Es básicamente una cerveza que usa lúpulos recién cosechados. Dentro de las primeras 24 horas desde la cosecha se prepara esta cerveza. Así que yo probé la versión de CAF, que es una hop juice, algo así, no, ya no recuerdo el nombre. Era una colaborativa entre Gross y CAF y era muy buena. La de Goldman creo que no he tenido la posibilidad de probarla, pero ellos mismos creo que son los que cosechan su propio lúpulo para fabricar esta cerveza. Y como decía antes también, la Goldman, aunque no soy muy fan de las clásicas de Goldman, sí, sí me gustan cuando sacan versiones experimentales. Ahí le ponen más cariño. Hablando esto de la cerveza, la French Hop, comparado con los pellets. ¿Qué pasa con los pellets? Esos son lúpulos que los disecan intentando mantener al máximo sus aceites esenciales. Hay varias formas ya de hacer ese pellet. Ahora aparece una versión crío y gracias a Componchera, que es un canal de YouTube que además tiene presencia en otras redes sociales, supe que Tübinger con Coda se aliaron para fabricar una cerveza colaborativa que usa hop soil. Algo, eso sí que no lo conocía hasta ayer. Básicamente extraen los aceites esenciales del lúpulo 24 horas después de cosechado. Más que es así, casi casi como hacer una cerveza con lúpulo fresco. Casi. ¿Por qué digo casi? Porque en realidad no la he probado. Espero tener la oportunidad de probar esta versión de Coda con Tübinger. Si quieren saber más sobre el hop soil, se escribe hop Z como hops, pero con Z al final, oil de aceite, aceite esencial de lúpulo. Hasta ahora buscando así, porque como dije, lo supe ayer, conocí este producto. Lo venden en brightsoluciones.cl. No sé si tienen tienda física, pero según esto, la dosis va entre 1 a 6 mililitros por cada 100 litros de cerveza. Así que ahí habría que hacer cómo calcular eso para, no sé, una receta de 20 litros, donde en realidad debo usar unos. ¿Cuánto es máximo que he usado en dry hop? Unos 30 gramos. Bien, habría que investigar. Habría que investigar la relación entre lúpulo, pellet y este aceite para poder fabricar una IPA. Y de hecho, ya me interesó bastante en comprarlo. Así que espero que en el próximo ciclo de mi chilita artesanales casera pueda comprar uno de estos aceites esenciales y probarlo con una receta de las que ya tengo para comparar. O sea, también lo había dicho antes, lo bueno de experimentar en recetas caseras es que uno cambia solamente un factor y eso puede ser un gran diferenciador, para bien o para mal. Eso es lo bueno de experimentar, que aparte de eso, uno fabrica cerveza para uno mismo, no para otra gente. A diferencia de las comerciales donde tú tienes que satisfacer a una clientela, en mi caso solamente tomo yo y si no me gusta me la mamo yo solo. Así que pasemos al siguiente tema. Ah, ya, psicología básica. Este está interesante. En The Beer Times, lo pueden ver ahí, hay un estudio que dijo que los vasos que son rectos, así como una caña, por ejemplo, versus los que son más curvos, en el vaso recto se bebe más por minuto. una cosa psicológica, cosa que se empareja cuando el vaso está medio vacío o medio lleno, depende de quién lo mire. Ahí ya el consumo entre un vaso curvo y un vaso recto es equivalente, así que. Pero lo interesante es que cómo influye la forma, no solamente que uno siempre ve los distintos tipos de vasos para los distintos tipos de cerveza, porque realzan alguna característica propia del tipo de cerveza, ya sea el olor, el color o mantener la espuma, etcétera. Pero hasta ahora yo no había visto un estudio que comparara los distintos tipos de forma del vaso a cuánto tomas. Y tiene un poco de sentido porque el vaso de chop, este recto con asa de medio litro, está diseñado para beber mucho, para cervezas que se toman harto. No así otros vasos que son más enfocados a apreciar las características de una buena cerveza. Y creo que a partir de este estudio los bares van a empezar a usar vasos rectos para vender más, obviamente. Creo, porque quizás este estudio pase desapercibido, pero si yo tuviera un bar lo haría así. De ahí para abajo el artículo ya se va por el lado esotérico de que cuál es tu personalidad dependiendo de qué cerveza te guste. Y creo que son puras patrañas. ¿Por qué? Porque yo mismo no conocía la IPA y me empezó a gustar de a poco. Eso podría hablar de mi personalidad, pero también tengo a muchos amigos, familiares, mi señora también, que no le gustaba la IPA, la IPA, porque era muy amarga y todo. ¿Cómo podéis tomar eso? Etcétera, etcétera. Y de a poco se han ido metiendo al club de la cerveza amarga. De hecho, mi señora ahora se ríe cada vez que vamos a un Oktoberfest o alguna fiesta de la cerveza similar. Le ofrecen cervezas frutales cuando ya. O en un bar también le ofrecen alguna. Le recomiendan alguna cosa media dulzona. Y ella siempre pide la más amarga. Pasa también con mi hermano, con algunos amigos. Y todos ellos tienen distintas personalidades. Así que nada que ver. Eso sería de Kunman. Hay otro tema, los NFT. Si alguien cacha sobre NFT, estaría bien que me enviara un mensaje y me instruyera un poco, porque parece una cerveza, una cripto cerveza le llaman, porque ahora todo es cripto en el mundo de la informática. Que se supone que es única porque va asociada a un NFT o algo así. Yo entiendo lo que es blockchain, entiendo lo que son las criptomonedas y todo lo demás, pero el NFT hasta ahora todavía no me cuadra bien de que cuál es la diferencia entre tener un bit versus tener un bit pero asociado a un NFT, como si ese bit fuera único. Sigue siendo un bit para mí. En el sentido práctico no le encuentro mucho brillo. Si alguien quedó tan colgado como yo, el primer tweet que hizo el creador de Twitter se vendió en no sé cuántos miles de dólares o millones, no me acuerdo ya, usando un NFT como diciendo, ok, yo soy el propietario de este tweet, pero ese tweet no tiene valor per se, aparte de su valor histórico quizás. En realidad no sé, es como cualquiera puede copiarlo, pegarlo y tenerlo por ahí. No sé, no lo encuentro en ningún sentido práctico. En realidad soy demasiado pragmático para encontrarle un valor a algo como esto. Una buena noticia para los que fabrican cervezas caseras es que Alameda Beer Company, la que hizo la famosa CSM, la IPA con lúpulo Cascade, la S era 5 y la M creo que era Mosaic en la CSM. Está publicando en Instagram sus recetas, así que y son para 20 litros, así que si quieren probar alguna de las cervezas de Alameda Beer Company, pero con su propia mano, vayan, vean las recetas que postean ahí. Sot también hace lo mismo en su blog. Ya hablé la semana pasada de BrewDog también, que hace lo mismo, que publica sus propias recetas. Así que si ustedes son fan de alguna de esas recetas, háganla, prueben cómo les queda, cambien lo que no les gustó y creen sus propias recetas con base o inspiradas en recetas que ya son probadas, conocidas y se venden. Así que son buenas porque se venden. Si no, ni siquiera tendrían las patas para publicar algo así o para venderlo. Así que creo que es un buen comienzo para alguien que está recién empezando, no sabe qué hacer, no sabe cómo empezar a hacer una cerveza, no le gustan los kits que venden en la... Y a mí tampoco me gustan los kits que venden en los locales que venden insumos. ¿Por qué? Porque venden lo más barato. A veces el lúpulo o la levadura no tienen, a veces la levadura no tiene nada que ver con el estilo de cerveza que se está haciendo o se pretende hacer. Así que creo que es mucho mejor seguir una receta que ya ha probado o que funciona. El último que me queda, y con esto ya termino porque me estoy alargando caleta y me están llegando correos que tengo que responder ahora. Así que el último que me queda es un artículo de KNNIT, KNIT, sobre el auge de las levaduras salvajes en esta época de pandemia, donde el mundo se encerró y empezó a hacer su propio pan con levadura madre. Creo que hablé la semana pasada de la levadura madre. Básicamente tú pones en un frasquito tapado con una tela para que no entre alguna bacteria extraña, más que nada. Pones harina integral, le pones agua, no recuerdo si va un poco de azúcar, creo que sí al principio, y a medida que va creciendo vas añadiendo más harina y más agua. Básicamente eso, con el tiempo eso va creciendo porque se juntan levaduras que hacen... que van leudando, se van multiplicando, va creando, bueno, los derivados de la levadura, que son convertir el azúcar en algún tipo de alcohol y CO2. Después luego los sobrantes, porque eso va creciendo y cada vez que lo va alimentando, además, esos sobrantes los mezclas con tu harina favorita, alguna levadura de fuerza, si puedes conseguirla, y vas creando tu pan de receta madre. Hay muchas recetas en internet para hacerlo, pero lo interesante de este artículo es que una levadura madre de acá no va a ser la misma levadura madre de Valdivia, no va a ser la misma levadura madre de Osorno, no sé. Así que todas esas levaduras están siendo cultivadas por la misma gente que está empezando a hacer pan en su casa. Hay formas de hacer levadura, o sea, cerveza con levadura salvaje. Yo no lo he hecho nunca porque tengo miedo de que se me pique todo, que me quede la cagada y que más encima se me eche a perder el fermentador. Porque como es de plástico, es más o menos delicado desinfectarlo sin que quede con un sabor desagradable, por ejemplo, a cloro o algo similar. Así que prefiero mantenerlo bien cuidado. Pero sí, sí hay formas de hacerlo, hay muchos videos de hecho, las mismas originales de Bélgica, las típicas cervezas de Bélgica son hechas en entornos que no son como de laboratorio, como estamos acostumbrados los cerveceros modernos, sino que dejan la levadura, o sea, el mosto al aire libre, o sea, no al aire libre, pero dentro de un... Lo dejan enfriando en un tipo de piscina bajo un cierto techo, como una bodega grande. Dejan que se enfríe ahí, después lo meten a sus barriles. Y la levadura que consiguió durante ese periodo de enfriamiento es basta y sobra para ellos. No agregan levadura del laboratorio. Y claro, las levaduras de ahí son, bueno, son... Ellos son afortunados porque las levaduras salvajes de ahí son especiales para ese tipo de cerveza. Si tú quieres hacer una cerveza estilo belga, tienes que importarla, esa levadura. No, no te sirve una levadura salvaje de acá. Hay unos laboratorios nacionales que están tratando de cultivar levaduras nacionales en entorno de laboratorio, hacer que se multipliquen y todo lo demás para poder venderlos. Creo que ya hay algunos que lo venden, que hay algunos laboratorios que venden levaduras chilenas. Y hablamos también de que Valdivia, en la Universidad Austral, con no me acuerdo quién más, también estaba cultivando una levadura Layer, creo que es la madre de todas las Layer, de un bosque valdiviano. Y en los quesos también se ve este tema de las levaduras. Hace un tiempo escuché un podcast sobre el queso Canastra, que ha ganado bastantes premios internacionales de la zona de Minas Gerais. Y el tema es que un queso que se fabrica en un fundo no va a ser igual a que se fabrica en el fundo de al lado, porque incluso en un par de kilómetros esas levaduras son distintas. Y hay muchos que, aprovechando la fama de Cerro La Canastra, de Serra La Canastra, por su fama en los quesos, fabrican quesos, le ponen la etiqueta como si fueran de ahí, pero no lo son, son de áreas cercanas quizás, pero no son de ahí. Y eso afecta a las ventas también por la denominación de origen. Si alguien dice este queso es de Serra La Canastra y no lo es, y su calidad es baja, va a bajar las ventas de todos los que tienen la denominación de origen. Así que es un tema muy, muy cuidado. No solamente los quesos, también se ven los vinos, se ven las, no, en las, bueno, en algunas cervezas que son, por ejemplo, las belgas. En los destilados también se ve harto el tema de la denominación de origen, así que. Y eso sería, si tú haces tu propio pan, cuida tu levadura, puede que se haga famosa alguna vez. Eso sería, hasta la próxima. Saludan a tus padres, disfruten el lunes, feriado. Sí, va a ser feriado este lunes, así que disfrútelo. Chau.